CSS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Ser del BCI, suena bien. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura este martes 5 de agosto. Vamos a comenzar, por supuesto, pendientes de lo que está pasando en la investigación en Codelco, en la mina del Teniente, y particularmente en las razones que podrían explicar la tragedia que finalmente le costó la vida a 6 mineros. Lo cierto es que ayer la mayoría de las familias pudo despedir a sus familiares víctimas de esta verdadera tragedia que luta sin duda Codelco, lo hemos dicho, el peor accidente en 35 años que ha tenido la cuprífera, pero que sin duda también abre ahora un camino de preguntas que esperan tener respuesta. El presidente Gabriel Boric el fin de semana decía: si la justicia tarda, no es justicia. Y probablemente ahí está puesto el foco hoy, en determinar las causas que provocaron esta tragedia. Y la pregunta que todavía no se puede responder es si esto se pudo haber evitado. Estamos con Luis Núñez, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, para hablar precisamente sobre las presuntas advertencias que se hicieron desde la Confederación. ¿Cómo está, Luis?
Por una razón, soy presidente de la Confederación Obrera de Chile.
Obrera de Chile, vamos a corregir sí. Eso en el lead y en el titular que nos acompaña también en la transmisión de streaming. Luis, usted habían hecho advertencias, entiendo, sobre esto que habían dicho muchos familiares también en medio de las búsquedas y luego ya los funerales, que la mina crujía, que la mina lloraba, que habían ruidos subterráneos, que podían advertir de una u otra manera que aquí algo estaba pasando, o que iba a pasar.
Bueno, efectivamente, el 24 de julio del año 2023 también se presentó un evento similar al que pasó ahora, pero obviamente sin fallecidos y con pocos lesionados por el contuso, ¿ya? Uh-huh. Y nosotros, después, antes de que echaran a andar la faena nuevamente, porque también estuvo suspendida, mandamos a la vicepresidencia del proyecto un correo en el cual nosotros hacíamos mención que queríamos ir a fiscalizar los sectores, incluso se los damos nombrados, era Nueva Niemina, Andesita, era El Diamante, y era por superficie La Junta y Colón, ¿ya? En uh-huh. esas partes específicas que queríamos ir a fiscalizar, pero sobre todo a Interior Mina, incluso nosotros les colocamos en el correo por el tema de la sentada de cerro, ¿ya? Que se, obviamente, para que no pasara nuevamente, que revisar completo, es decir, era revisar no solamente los niveles superiores, también los inferiores, los que están más arriba, ¿ya?
Y Andesita estaba dentro de ese correo, como uno de las zonas de riesgo.
Sí, estaba dentro de ese correo.
¿Y Teniente 7 también?
¿Cuál?
Teniente 7, algo así que escuché.
Sí, también.
También hablaba también de esa zona. Porque ¿cuáles son los datos que tenemos hoy día en términos concretos, Luis? ¿El accidente, el derrumbe, dónde se produce?
Mire, no tenemos la estética completa, pero el derrumbe está en los niveles que están más arriba. Y todo indica que esto es el sub 6. Son como dos o tres niveles más arriba, ¿ya? Es ahí donde se produce el evento. Y obviamente ahí, ¿qué pasa? Que ahí siempre hacen hundimiento, hacen también hidrofracturación, porque ellos van sentando el cerro en ese sector, para que se entienda, ¿ya? Porque como esta mina se trabaja tanto por superficie y por interior, la mayor producción es por interior, por interior mina, ¿ya? Y hace estos trabajos, efectivamente, esos niveles para ir, como se le llama, sentando el cerro.
Ya, y eso es habitual.
Es habitual y obviamente se escucha cuando hacen algún polvorazo o hacen sistema hidrofracturación, porque suena igual que un disparo. Así, cuando uno hace una explosión, suena exactamente igual.
Y Luis, usted, estos correos que le mandaron a la vicepresidencia de proyectos, ¿qué decían?
Decía textualmente que nosotros teníamos que entrar con un equipo especial también nuestro, de la CNTC, que teníamos en la Xiumin, teníamos también teníamos los equipos desde ese entonces, los teníamos para ir a fiscalizar los pilares, las coronas, los techos, las cajas se llaman las partes laterales de los cerros, ¿ya? Para ver en in situ, así tal cual, en in situ, que las condiciones estaban dadas para que los trabajadores estuvieran ahí. Trabajando.
Pero aquí también estaba Serna Xiumin acreditando eso, esa advertencia.
¿O estaban pidiendo ustedes la presencia de
Serna Xiumin?
No, nosotros solamente como CNTC tenemos también asociado Serna Xiumin.
Ah, perfecto. ¿Y cuál fue la respuesta?
La respuesta de entonces Fernando Osorio fue que sí, que ellos iban a tramitar, porque yo no tengo pase, que me iba a tramitar mi pase para yo poder subir con el equipo que estaba solicitando.
¿Y qué fecha tiene este mail?
27 de julio 2023.
Ya, después del incidente que usted nos menciona.
Sí, exactamente, después del otro incidente que hubo. Pero lamentablemente, señor Pablo, que es el gerente de ese entonces, se niega el ingreso de nosotros y bueno, lamentablemente no pudimos ingresar.
Pero no es el mismo señor Osorio que usted dice.
No. Incluso él vía telefónica me dice que era lamentable lo que estaba pasando, pero no me habían dejado, a él no lo habían dejado autorizar.
Su ingreso. Ya, entonces, sí. ¿No hubo una fiscalización? ¿Usted no está al tanto de que haya habido un proceso de revisión de las observaciones que habían hecho ustedes como confederación por la misma gente de Codelco, por así decirlo?
Mire, según lo que indican los informes que ellos presentaron después, supuestamente esa revisión la hizo Serna Xiumin después.
Ya, pero ustedes tienen asociado, dicen Serna Xiumin, ¿no tienen información de eso?
Sí, tenemos asociado y efectivamente, bueno, como todos sabemos que el cerro va cambiando todos los días, que el cerro cambia todos los días, y nosotros quedamos con esa espina que de no haber supervisado, no era solamente la fecha, sino que era todo, era los niveles superior, inferior, era todo, era ver dónde estaba la falla.
¿Y cuál era la sospecha que ustedes tenían o sus propios asociados les comentaban?
Es que lo que está pasando hoy día es, bueno, yo entiendo hoy día al Estado. El Estado hoy día está sobreexigiendo el mineral, si es el problema. Hoy día yo creo que tenemos una sobreexplotación.
Sí, usted le escuché eso ayer, Luis, que usted hablaba de sobreexplotación. ¿Qué lo lleva a pensar y a asegurar eso?
Es que lo que pasa es que es cosa de los índices de producción. Pues. Los índices de producción hace 3, 4 años atrás empiezan a escalar, pero en su vida, pero... magnífica, es decir, hoy día este mineral teniente es uno de los que más produce, ¿ya? Y obviamente, si mientras más produce, más son los riesgos que va a tener asociado, porque no solamente estamos extrayendo interior mina, también estamos en superficie. Estamos tirando al cráter, al rajo, como decimos nosotros. Estamos tirando por arriba y estamos sacando por abajo. Y eso es mucho material que se está acumulando y obviamente hay están haciendo hidrofracturación y están haciendo polvorazo. Y eso obviamente hay que revisarlo y también nosotros recibimos con muy buena fe lo que dice Máximo Pacheco, que va a traer un equipo internacional justamente para ver qué es lo que falló.
Ahora, de todos modos, se reconoce, bueno, en qué fallamos, dice él directamente. Máximo Pacheco reconoce que algo se falló. Pero a nivel internacional se reconoce que la minería chilena es pionera y de alta, altísima calidad, que incluso los expertos extranjeros vienen a Chile a estudiar cómo se hace minería, por la tecnología, por la vanguardia, por las dificultades también de la extracción del mineral. Desde esa lógica, ¿cómo se funciona también en quienes componen la familia del cobre? ¿Hay confianza entre los organismos? ¿Por qué ustedes querían hacer una supervisión también de lo que estaba pasando en Codelco a partir de este incidente en 2023? En el teniente particularmente, insisto, si se supone que tenemos los mejores técnicos, los mejores profesionales, ¿por qué había dudas?
Porque habían dudas por el sistema de producción que se está aplicando, porque hoy día estamos haciendo nosotros, para que se entienda un poco, los nuevos proyectos es un nivel nuevo, ¿ya? Todo lo que está ahí dañado es gigantesco, ahí va a correr ferrocarril, va a andar también en un sistema de puntos de vaciado donde se van a extraer material, ¿ya? Y esos niveles todavía no están hechos. Y con la producción que hoy día se está haciendo, más lo que estamos haciendo nosotros, obviamente el cerro se resiente, si la montaña, el macizo, como se dice, se va resintiendo, se va debilitando.
Ahora, ¿esto era, se podría haber anticipado, cree usted, Luis?
Lamentablemente, bueno, pues se ve un fraco, no. No, porque lamentablemente no hay estudio que que permita que pase este evento, porque esto es un evento, como se dice, es como un terremoto aquí en la ciudad de Rancagua, cualquier lado, grado 10. Sí, esa es la verdad.
Porque lo que nosotros sabemos es que hay un sismo.
Organismo,
¿qué provocó,
claro,
ese sismo?
Exactamente. ¿Por qué? Porque no se sabe si estuvo primero la sentada o el sismo. Sí, eso es lo que se está investigando hoy día, yo creo. ¿Qué fue primero, el sismo o la sentada? Porque dicen que la sentada pudo haber provocado el sismo.
Pero Luis, ¿para usted esto es un accidente? Cuando le pregunto si es que se pudo haber evitado, si es que finalmente aquí hubo una falla humana.
Claro, es que no podemos sacar nosotros tampoco esa conclusión y hoy día buscar culpables. Y yo creo que hoy día no hay que buscar culpables. Lo que tenemos que hacer hoy día es ver, primero que nada, ¿qué pasó? Segundo, si fue o no fue una falla humana, ¿por qué fue esa falla humana? ¿Qué se hizo mal? Como dice Máximo, ¿qué hicieron mal ellos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dudas, como todos, yo creo que como todos los mineros, sobre todo las familias, y esto también hay que ser bien, bien enfático en esto. Todavía nos faltan compañeros que sepultar, darle sagrada sepultura, y todavía hay parlamentarios, yo lo entiendo, estamos en momento de campaña, pero yo creo que las comisiones hay que hacerlas una vez que sepultemos a nuestros compañeros y darle la sagrada sepultura por respeto a la familia y también por la familia minera.
Sí, totalmente. Y otro tema que se abre con esto, además de determinar las causas de este lamentable accidente, una tragedia sin duda, es dar garantía y seguridad de que un accidente de estas características no se vuelva a repetir. Ojo, que ayer decían, es prácticamente imposible asegurar que hayan derrumbe, que hayan explosiones de la roca, que hayan un montón de cosas que están asociadas a lo riesgoso que es la minería, ¿no? Y hombres que trabajan en la minería saben de eso. Pero trabajar en las condiciones máximas de seguridad, o sea, es decir, que las personas que ingresen a la mina tengan certezas que van a salir con vida.
Mire, yo me atrevería a decir que este mineral es uno de los más puede ser uno de los más seguros del mundo. No hay planchoneo como en otras minas privadas del mundo o aquí mismo en Chile, que son un poquito más básicas. Todos los días hay planchoneo.
Planchoneo ¿qué es planchoneo?
Planchoneo es cuando parte del techo bota su rocas, son pedazos más pequeños, no así como cayó ahora, sino que estamos hablando de rocas más o menos de 30 por 30, y eso es normal para algunas mineras, pero acá no pasa eso, no cae nada.
Por eso, ¿cómo darle garantía a la faena? ¿Y cómo darle garantía también a la explotación en el teniente?
Yo creo que vamos a tener que cambiar, confío que este organismo internacional, más las tecnologías nuevas que se están aplicando en varias partes del mundo en menor escala, aplicarla acá, juntarla, y yo creo que sería lo más factible. Es decir, hoy día la tunelería, cambiar el sistema de tunelería, es decir, enmarcar, poner marcos metálicos firmes y, como decimos nosotros, y concretar por entre medio y hacer bóvedas. Empezar a hacer bóvedas.
Sí, ahí, claro, una cosa técnica de tecnología que me imagino que se comenzará a revisar y aplicar también para perfeccionar la explotación. Pero usted habla de sobreexplotación del teniente. Ayer preguntábamos y varias gente nos dijo que no, que era prácticamente imposible. ¿Usted cree que está en el escenario, en el horizonte, cerrar el teniente la faena?
No. El teniente hoy día yo creo que lo que le falta hoy día es, uno primero que nada, es parar un poco la producción, obviamente, porque el macizo todavía está inquieto, como decimos nosotros, se mueve. Y segundo, efectivamente, ver dónde está realmente la falla. Si hay que buscar la falla.
Bueno,
hay que traer tecnología y ver la que tienen acá también, dónde está esa falla. Y si fue una falla humana, yo creo que lo mejor es transparentar que lo que pasó. O si, como dice también Máximo, ya has dicho, del día 1 Codelco, si fue un sismo, qué pasó, pues, por qué pasó esta magnitud en los niveles que se están hoy día construyendo. ¿Será mal diseño de lo que se está construyendo? Es decir, hay una lista de cosas que puede ser, y lamentablemente nosotros no, hoy día no podemos dar esa certeza. ¿Por qué? Porque de partida la fiscalía hoy día tiene que dejarla trabajar.
Sí, pues.
Segundo, hay que ver los informes internacionales que cuando traiga máximo estas personas, y yo creo que ellos, con la transparencia del mundo, tienen que ser realmente lo que es.
Sí, bueno, ahí Máximo Pacheco ha asumido esa vocería, el fiscal va a tomarle declaración incluso a los máximos dirigentes de Codelco, al gobierno corporativo, también a la vicepresidencia de proyectos, todos en calidad de testigo, pero también ha señalado la posibilidad de que cambie esa figura en la medida que también que vaya avanzando la investigación. Luis Núñez, presidente de la Confederación de... Repítame el nombre.
Confederación Obrera de Chile.
Perfecto.
Presidente y presidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas del Cobre. Ahí tenemos todas las confederaciones y federaciones asociadas.
Vamos a seguir en contacto, Luis. Muchas gracias, muy amable.
Ya, pues, muy amable a ustedes y muchas gracias por la información que están dando.
Hasta luego, gracias.
Datos en la mañana de Agricultura.
Son las 8:21, vamos a revisar los indicadores económicos a esta hora, porque el dólar se cotiza en 966 pesos con 73 centavos. El euro lo hace en 1.118 pesos con 61 centavos. ¿Qué pasa con el cobre? Ya que estamos hablando de las faenas, bueno, la extracción del mineral, nos habla además que el cobre está en un valor de $4.36 la libra, esto en la bolsa de metales de Londres. Los combustibles, el Brent se cotiza en $68, mientras que WTI se transa en 66. La unidad de fomento para esta jornada está en 39.153 pesos, y la unidad tributaria mensual está en 68.647 pesos. Es imposible no mandar las condolencias, sin duda, también a las familias de quienes han sido víctimas de esta tragedia. Lo hemos dicho desde el día uno en que se sucedió este fatal accidente en el Teniente. Es importante que la familia cierre el proceso de despedida de sus deudos, de sus familiares, de sus cercanos, ¿no? Y luego de eso, insistir en una etapa investigativa que corra tanto por el carril judicial, por el Ministerio Público, pero también corporativamente. A esta hora quiero contarles que pueden visitar la tienda Primeros Pueblos y descubrir ahí productos memorables. Encuéntralos en Casa Costa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Vamos a hacer el corte, el primero, acá en la mañana de Agricultura. Regresamos con muchísimo más.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Si eres pensionado o pensionada, sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Pensionados que viven con más energía y vitalidad. Infórmate en losheroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Cuando llega el 18, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador. Lo pateo para después del 18. Preparar reporte mensual. No, este también para la vuelta.
Entregar el aguinaldo para fiestas patrias.
¡Ey, ey! Eso sí que no lo puedes patear. Contáctanos ahora y regala gift cards en Cosud, la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra el aguinaldo de tu empresa en giftcard.cl antes de fiestas patrias.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Cuando escuchas tu canción favorita suena bien, ¿cierto? Pero suena mejor aún un banco que innova por ti para que sigas haciendo lo que te mueve, fácil y simple. ¿Te sumas? Ser del BCI suena bien. Si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, te cuento que Demas LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación. Saludamos de inmediato a Tomás Rau, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica, para hablar de la informalidad laboral. Se reveló, de acuerdo al INE, en el trimestre abril y junio, que esta se ubicó en un 26,0%, lo que representa una baja de un punto, pero la informalidad sigue altísima. ¿Cómo está, Tomás?
Hola, Cristina, ¿todo bien? Gracias por la invitación.
Muchas gracias, te saludo por el streaming para quienes nos están viendo también a través de agricultura.cl y por supuesto también de nuestro canal de YouTube. A ver, la informalidad se transformó en un verdadero problema. Baja un punto, ¿no? Pero es prácticamente nada, incluso fue una cifra muy, muy menor. Lo cierto es que esto sigue siendo un gran problema para la economía nacional, no solamente para la precariedad de los trabajadores, sino que para el sistema en su conjunto.
Por supuesto. La informalidad laboral, efectivamente, como tú dices, tiene una o genera una serie de problemas. Primero, es los trabajadores que están informales no cotizan, ¿cierto?, habitualmente, a menos que des una boleta de honorarios, ahí se retiene un porcentaje de eso, pero que son la minoría de los casos. Entonces, al no cotizar, obviamente no tiene seguridad social. Y estamos hablando de 2,4 millones de personas, no estamos hablando de pocas personas. Para que la gente que nos está escuchando se haga la idea, el número de ocupados en Chile, la gente que trabaja, son 9,3 millones. Entonces estamos hablando de un porcentaje importante que no tiene cotizaciones y que tampoco tributa. Entonces, genera un problema en la economía como un todo.
Claro, y no solamente no cotiza, termina estando un poco, entre comillas, fuera del sistema. Y finalmente, si uno esto lo lleva ya a la época de jubilación, quienes trabajan de alguna u otra manera se van a tener que hacer cargo de esa gente que no trabajó, que no se impuso, que no cotizó, lo que genera también un desfase considerando además cómo se está envejeciendo nuestra población.
Efectivamente, de ahí tú tocas un punto muy importante. A la hora de jubilar, en el fondo, si tú no tienes los fondos previsionales suficientes para poder pagar tu jubilación, hay mecanismos que se activa, por ejemplo, la PGU, que no exige haber cotizado previamente. Entonces, ahí se generan algunos problemas de incentivo, porque en el fondo algunos informales podrían hacer el ejercicio, así, ¿para qué voy a cotizar si después me puedo acoger a la PGU, ¿cierto? Y eso sí, pues eso genera un problema porque, como tú mencionas, el envejecimiento de la población en Chile es muy acelerado, uno de los más acelerados en el mundo. Entonces va a ser un problema fiscal muy importante y ya tenemos un problema fiscal hoy en día. Entonces la situación es bien compleja.
Ahora, ¿quiénes son los informales? Si nosotros pensamos en la informalidad, inmediatamente la asociamos directamente al comercio que está en la calle, no sé, hasta los toldos azules. Pero el comercio informal, claro. O sea, ¿el trabajador informal es ese?
Hay de todo. Mira, hay hay trabajadores informales asalariados, en el fondo, que tienen una relación de dependencia, uh-huh. pero que por alguna razón su empleador no ha pagado, por ejemplo, las cotizaciones. Yeah. Esa es una fracción, pero es una fracción menor. El grueso de los trabajadores asalariados son aquellos denominados trabajadores por cuenta propia, ¿sí? En el fondo que son o pequeños emprendimientos, como tú mencionas, un carrito de sopa y pillas, pero también tú puedes ser un profesional y ser freelance, ¿sí? Y trabajar en el fondo sin una relación de dependencia.
Ahora, ¿la informalidad se mantiene por opción o porque no hay plazas laborales fijas que ofrezca la economía?
Ya, esa es una súper buena pregunta. Un poco por las dos razones. El trabajo informal se ha venido destruyendo en los últimos meses. Es decir, hay menos trabajo informal y por eso ha caído la informalidad. Entonces, como que el vaso medio lleno, uno podría decir, mira, hay menos trabajo informal, eso es bueno. El problema es que no se han generado los suficientes empleos formales, ¿sí? Para compensar esa caída o esa destrucción de empleo informal, ¿sí? Entonces, por un lado es eso, la economía no está siendo capaz de generar puestos de trabajo formales para compensar esa caída. Y por otro lado, también hay algo de opción. Hay algunos estudios que muestran que, claro, hay algunos trabajadores que calculan y dicen, pucha, si me formalizo, puedo perder estos beneficios, o hay que pagar más impuestos. Entonces, hay una fracción que también podría estar optando.
Sí, tiene de las dos lecturas. Tiene sus ventajas también la informalidad, o sea, en el fondo no pagar impuestos directamente.
Claro.
Oye, pero esto de la informalidad, y por eso te preguntaba sobre la opción o sobre la incapacidad del mercado de generar empleos formales. Lo vimos el otro día cuando se conoció la última cifra de desempleo y la cantidad de empleos que se ha creado en un tiempo acotado. 141 empleos destacaba, de hecho, el Mercurio ese día, y se le ha sacado mucho en cara también a la ex ministra del Trabajo, que ahora es candidata presidencial. Por eso te preguntaba, por la incapacidad también de la economía de generar nuevos empleos, nuevos puestos laborales.
Sí, a ver, es un tema bien, bien delicado, porque si bien la generación de empleo ha venido cayendo, lo que vimos las últimas cifras del INE es básicamente es nula creación, son 141 puestos de trabajo, para que la gente que nos escucha se haga una idea qué sería lo normal para una economía como la chilena. Más o menos se debiesen generar algo así como 160.000 empleos netos por año. Entonces estamos hablando de 141, es básicamente cero. Entonces eso es muy complejo porque la economía está creciendo. Entonces ahí hay que hacerse la pregunta, ¿qué puede estar pasando? Que si bien la economía está creciendo, poco, pero está creciendo, no se generan puestos de trabajo. Y ahí hay harta hipótesis. Yo básicamente sostengo que una razón es el aumento del costo laboral que hemos visto en los últimos años. ¿No?
Y hay estudios en el fondo. A las 40 horas, el aumento también de la cotización que comenzó a regir desde ayer, el punto adicional, y una serie
el salario
de
cosas, mínimo.
¿No? Salario mínimo.
El salario mínimo, mira, son varias razones. No tenemos estudios para todas ellas. Tenemos algunos estudios. Uh-huh. Hay uno que hizo el Banco Central, que muestra que las alzas del salario mínimo afectaron a las empresas que pagan alrededor del salario mínimo, que pagan hasta 1,3 veces el salario mínimo, esas empresas vieron reducido su nivel de empleo formal respecto a otras empresas, las que pagan, por ejemplo, bastante más que el salario mínimo. Y ese es un estudio que hizo el Banco Central, entonces uno tiene plena confianza, ¿cierto?, en la autonomía, en la capacidad técnica, ¿cierto?, del Banco Central, que está totalmente alejado del ciclo político, porque obviamente acá, como tú mencionabas, hay una candidatura, hay una candidata que fue ministro del Trabajo, entonces ahí empiezan los dimes y diretes. Pero eso es un estudio fehaciente y refutable, ¿sí? Entonces el aumento del salario mínimo sí ha tenido consecuencias, ¿sí? ¿Explica todo? Probablemente no. Probablemente hay otras razones también por las cuales la economía no está generando empleo. Pero las noticias no son muy auspiciosas, como tú mencionabas, en agosto debutó el alza, el primer punto claro, extra de cotización de la reforma previsional, ¿sí? Entonces, y esto es noticia en desarrollo, que va a seguir aumentando.
Sí, el viernes comenzó ya la aplicación de este punto adicional. Ojo que para los empleadores hasta septiembre se paga ese punto extra. Una cosa que te quería preguntar también, y por eso te quería llevar a la opción o a la incapacidad de encontrar trabajo, porque ayer también salió otro reporte sobre los llamados ninis, que son estos jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no? Y que llega a más de 300 personas, más de 330.000 personas jóvenes en realidad, que no trabajan ni estudian. Falta de posibilidades, por eso ahí, falta de posibilidades, de alternativas, de oportunidades o derechamente opción.
También es una mezcla. Efectivamente, los jóvenes que no trabajan ni estudian son jóvenes entre 15 y 24 años, los ninis, como tú mencionas. Aumentaron un poco en los últimos 12 meses, de 331.000 a 336.000, ¿sí? Aumentaron en 5.000. Y en ese grupo tú tienes más o menos como un tercio que está buscando trabajo y no lo encuentra, ¿sí? Entonces son ninis que están al menos haciendo un esfuerzo por encontrar un trabajo. Pero tienes dos tercios que no está haciendo nada, en el fondo, que está fuera de la fuerza de trabajo, que no están estudiando tampoco, ¿sí? Y claro, eso ahí hay una serie de razones. Hay algunos que dicen, por ejemplo, no sé, pues tengo responsabilidades familiares, es un porcentaje importante, unos 40.000 dicen no, yo tengo responsabilidades familiares. Hay otros, un poquito más de 21.000, dice la verdad que yo no quiero, no necesito trabajar. Bueno, eso es curioso, pero otros 15.000, 16.000 dicen no, yo tengo razones de salud permanentes, ¿sí? Hay otros que dicen básicamente estoy esperando que mejore la actividad económica, ¿sí? Entonces hay hartas razones ahí detrás.
Claro, ¿y cómo se sustentan? ¿A través de sus padres?
Bueno, algunos a través de sus padres. Hay un porcentaje muy menor que responde recibir algún tipo de pensión. Son jóvenes entre 15 y 24 años. Entonces,
pensión de
orfandad probablemente u otro, ¿sí? Entonces, claro, ¿cómo se sustenta de sus padres? Y ahí también ya entran... algunas razones más complicadas, ¿cierto? Por ejemplo, el año 2023 hubo más de 36.000 delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 17 años. Hay estudios que muestran, obviamente, que la deserción escolar tiene alguna correlación con el crimen adolescente. Entonces, claro, probablemente también hay algo de eso ahí.
Claro, también tiene que ver con eso. Precisamente, muchos jóvenes que están siendo protagonistas de delito, eso lo hemos visto, y eso además preocupa porque abre otro debate sobre la responsabilidad penal juvenil, que también ya está en ciernes. Ahora, ¿cómo revertir esas cifras de los llamados ninis? ¿Cómo poner el foco también desde la política? ¿Qué motiva a estos jóvenes para ingresar al sistema si finalmente es fuerza laboral que se está perdiendo?
Sí, efectivamente, y eso es bien importante remarcarlo, más allá de los números, porque obviamente uno a veces escucha, ¿cierto?, a los economistas y dice, pucha, tanto número, ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa es que en una economía donde las personas estamos envejeciendo, si los jóvenes no participan del mercado laboral, estamos acá hablando que dos tercios de los ninis están fuera de la fuerza, no están ni siquiera buscando. Es bien complicado, porque en el fondo vamos a tener que pagar más pensiones, vamos a necesitar más personas en la fuerza laboral y eso no ocurre. Entonces, ahí hay una serie de cosas. Hay un proyecto de unificación de los subsidios al empleo que va en la dirección correcta, ¿cierto? Que unifica tres subsidios al empleo, el subsidio al empleo joven, ¿cierto? Que ataca al menos a ese grupo etario. Está el bono del trabajo a la mujer y otro subsidio más, pero la verdad es que tenemos que hacer mucho más, porque un joven que deserta, por ejemplo, del colegio a los 15 años, no vamos a esperar hacerle un programa remedial cuando tenga 20, que termine cuarto medio, ¿sí? Tenemos que articularlo con formación en oficio, no sé, necesitamos técnicos en Chile, entonces ahí se puede avanzar pero, mucho más.
Pero hay una cosa ahí también, Tomás, yo creo bien generacional, de hay un problema también de la recompensa fácil o la política o la lógica del poco esfuerzo, que también hay que reconocerla.
Bueno, eso es complicado y sí, pues se está estudiando el tema de las pantallas, cómo ha ido cambiando un poco también la forma en que nuestros niños y jóvenes, se relacionan con lo que me mencionas tú, la recompensa, la dopamina, sí. La recompensa inmediata, el like. Claro, entonces algo de eso hay, pero obviamente que la política pública tiene que hacer un esfuerzo grande ahí.
Sí, absolutamente. Es mucho más profundo el tema del simplemente la cantidad de personas que, y jóvenes, lamentablemente, que no estudian ni trabajan. Hay una cosa mucho más cultural incluso que puede estar hablándonos de un cambio que al que hay que ponerle atajo sin duda. Queremos agradecerte, Tomás Rau, profesor del Instituto de Economía de la UC. Muy amable por este tiempo, que te vaya muy bien.
Gracias, Cristina, que estés muy bien.
Que te vaya bien, gracias. Chao, chao. Son las 8:41, despedimos a Tomás y yo les cuento que AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribir a ventas@agrosystems.cl o visitar su web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad con Mazda Connect y sabemos de la seguridad, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda, ventas, servicio, financiamiento, desabolladora y pintura, únicos con certificación de calidad ISO 9001. Están en Bilbao 1184, en Vitacura 368 y puedes también llamarlos al 22-798-2700 o visita dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Vamos al corte en la mañana de Agricultura, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor un banco que está siempre innovando por ti, entregándote las mejores soluciones de manera simple para que nunca dejes de ser todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis, de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Es seguro y sin interacciones medicamentosas conocidas. Consulta con tu médico y descubre sus beneficios. Con Artrocel, menos dolor, menos de rigidez. RW17-017-25.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
Gordo, ¿y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool. Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool. Llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
¿Tienes una antena de telecomunicaciones en tu propiedad? ¿O conoces a alguien que la tenga? En APW Chile transformamos esa renta en efectivo. Es rápido, seguro y sin complicaciones. Usa ese dinero en lo que más te importa: invertir, pagar deudas, disfrutarlo, remodelar o para lo que necesites. ¿Conoces a alguien en esta situación? Cuéntale también. Visítanos en www.apwchile.cl y descubre cómo.
Sabemos que tus sueños no tienen límites y queremos acompañarte en ellos para que llegues más lejos con los planes Scotia PYME. Asesoría personalizada, visión global y respaldo internacional. Plan Avanza, para empresas consolidadas que quieren dar su próximo paso. Plan Fortalece, para llevar tu negocio más allá de las fronteras. Plan Lidera Mujer, para impulsar el camino de las mujeres empresarias. Somos el banco de las pymes, reconocidos por tercer año por World Economic Magazine. Conoce más en scotiabankchile.cl/pymes. Condiciones y requisitos de aprobación en scotiabankchile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Señor agricultor, necesita producir cerezas de mejor calibre para competir en el exigente mercado chino. UPL tiene la solución con su estrategia Calibre, compuesta por BioSime y Dropper, la dupla perfecta para obtener cerezas de mayor tamaño. BioSime, bioestimulante de origen natural, favorece el desarrollo inicial del fruto, y Dropper, fitorregulador que estimula el crecimiento potenciando un calibre superior. Estrategia Calibre en cerezas de UPL. Dos temporadas de éxito nos avalan. UPL, tecnología y respaldo para su campo.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Bien, lo que deben saber a esta hora, cuando son las 8:47, es que la Central Unitaria de Trabajadores le ha pedido al presidente Boric acelerar la investigación por derrumbe en la mina El Teniente. Tras reunión en La Moneda, ahora esto ya está en manos de la Fiscalía. El Codelco también ha iniciado una investigación, auditoría externa, internacional, así que hay que dejar que los plazos también, bueno, sigan su curso. La candidata presidencial de Chile Vamos, que está cuarta en las encuestas de acuerdo ACADEM, sumó al expresidente de la CPC, Juan Sutil, a su comando, y al senador Coloma, esto en una verdadera reestructuración del comando para revertir las cifras. Por su parte, Janet Jara se reúne con la directiva nacional de la Democracia Cristiana, encabezada por Francisco Huenchumilla, y el oficialismo y la ADC precisamente continúan las negociaciones parlamentarias. Con foco en los acuerdos electorales, se comienza a dificultar ese pacto y esa lista única entre todo el arco del oficialismo. Vamos a saludar a esta hora a la doctora Francisca Crispi, que es presidenta del Colegio Médico de Santiago, bueno, para hablar sobre la propuesta de las clínicas para resolver el 72% de las listas de espera en la salud pública en menos de 2 años. Doctora, ¿cómo está?
Hola Cristina, muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, el problema de la lista de espera es crónico, ¿no? Es prácticamente una enfermedad crónica que no se logra subsanar, baja, sube, pero vuelve a estar siempre presente. ¿Cómo resolver una demanda tan sentida por parte de la población, con gente que espera, bueno, años y 9 meses incluso para una consulta o una cirugía?
Sí, bueno, la lista de espera son algo inherente a la organización de un sistema de salud. El problema es cuando los tiempos de espera son demasiado largos. Y en nuestro caso, si bien hubo un compromiso de avanzar hacia una mediana de durante este gobierno de 200 días de espera, estamos lejos de lograr esos tiempos. Tenemos aún casi 300 días de espera de mediana para una intervención quirúrgica y 264 días para una consulta a nueva especialidad. Y si vemos las personas en el percentil 75, o sea que esperan más, ahí ya llegamos a más de 500 días, y eso es preocupante. Este problema sabemos que viene hace mucho tiempo, pero la pandemia, y no solo en Chile, sino que en todo el mundo, significó que se retrasaran millones de atenciones y que agudizaran el problema. Y frente a eso es muy importante que se pueda valorizar todo, y eso es un ejercicio que ha hecho el Ministerio de Salud, y podamos tener los recursos correspondientes y la gestión de los mismos para alcanzar tiempos de espera que sean oportunos para la curación y la sanación de las personas.
Y ahora, ¿cómo funcionar? ¿Cómo hacerlo? Porque ya tenemos un diagnóstico súper claro. Ahora, ¿cómo resolverlo? Porque el problema de recursos también es crónico. lo reclaman los mismos facultativos, todo el personal de la salud lo reclama constantemente, incluso en algunos centros médicos que ya no tienen los recursos para solventar el resto del año. ¿Qué se hace?
Sí, están todos los recursos como la gestión de los mismos. Ahí creo que hay un informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad que es ineludible para enfrentar este problema, que habla sobre la productividad de los pabellones y la red pública y sugiere que la mejor forma que tenemos para aumentar nuestra productividad y poder así enfrentar las listas de espera y lograr menores tiempos es ocupar toda la capacidad de infraestructura que tiene la red pública de salud en un horario que sea mucho mayor. La red pública, sobre todo en esta situación, debería estar trabajando de 8 a 8, o sea, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. También debería estar funcionando los fines de semana. Y ahí hubo en el gobierno una experiencia que nosotros encontramos muy virtuosa, que fue el año 2022 y 2023, en el cual se dieron fondos extraordinarios para operar y atender lista de espera en el extrahorario. Y eso es algo que nosotros valoramos. Los recursos lamentablemente fueron discontinuados y vemos que esa estrategia es clave. El usar la red pública en todo el horario de 8 a 8 y fines de semana es clave para poder lograr mejores tiempos de espera.
Doctora, usted habla solamente del sector público. ¿Y qué pasa con las propuestas de las clínicas? Porque para la pandemia, este famoso sistema integrado fue la gran respuesta también para la gran demanda de camas que había en su minuto. ¿Por qué no se funciona así con el sistema integrado?
Yo valoro muchísimo la propuesta de las clínicas, sobre todo por tratar de aportar a este problema que todos tenemos que aportar. Y sin duda la colaboración con el sector privado es importante. Yo la veo como fundamental, por ejemplo, los retrasos de las garantías GES. Y ahí tenemos más de 70.000 garantías GES que están retrasadas, que son urgentes. El país tiene un compromiso con esas garantías y la red privada tiene que ser parte de esas soluciones. Y también en la lista de espera no GES. Sin embargo, tenemos que lograr balancear, por un lado, la compra del sector privado y la colaboración tiene que ser parte de nuestra red, pero eso no puede significar el descuidar nuestra red pública, ya en el sentido de que eso, si es que nosotros tenemos una inversión en el cual no cuidamos que la red pública se potencie, llegue los especialistas que hoy día no están llegando, también que tengamos horarios más extendidos, que la red crezca, nos perdemos una oportunidad que es la más costo efectiva para resolver la lista de espera hoy día y que también es la territorialmente más eficiente, porque sabemos que la red pública de salud llega a todos los rincones del país. Yo creo que la colaboración con el sector privado es fundamental, pero tiene que hacerse siempre el cuidando la producción, la gestión y los recursos para la red pública, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana.
Ya, pero ¿se puede articular una combinación de ambas alternativas para poder, bueno, atender a aquellas personas que, no sé, llevan más de un año? Usted misma lo decía, doctora, 500 días, incluso algunas personas esperando poder ser atendidas.
Totalmente, ambas alternativas se tienen que articular. En primer lugar, me parece que lo necesario es el que el gobierno y el Estado realmente, porque esto es un problema que no es de un gobierno o de otro, sino que tiene que trascender a todos los gobiernos independientes de su color político. El Estado se comprometa, primero, bueno, la lista de espera, la solución de la lista de espera, dado que se retrasaron tantas cirugías y atenciones por pandemia, hoy día tiene un valor. El MINSAL en el contexto de la ley, de la discusión de la ley de presupuesto 2025, valorizó esta resolución en 750.000 millones. Nosotros como Colegio Médico en su momento propusimos que el Estado pudiera entregar 250.000 millones en un plazo de 3 años para alcanzar estos 750.000 millones y ponernos al día con esta espera retrasada. Y ese paso es ineludible, o sea, saber cuánto nos va a costar porque siempre resolver la lista de espera va a tener un costo. Y cómo nos vamos a comprometer a la productividad de la red pública y privada, usarla en su máxima capacidad para alcanzar los tiempos de espera que hoy día como país nos proponemos. Yo creo que el objetivo que se propuso el gobierno, que no se está cumpliendo, los 200 días de mediana de espera, es algo que nos sitúa en el nivel de los países OCDE, es un nivel al que tenemos que aspirar, y yo creo que tengo mucha confianza que nuestra red pública de salud y nuestra red privada es fuerte, y hoy día, si es que nosotros le ponemos los recursos y los mecanismos de gestión adecuados, podemos llegar a esos tiempos de espera que nos sitúen al nivel de los países OCDE.
Perfecto, queremos agradecerle mucho, doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico, por esta conversación. Bueno, pendiente nos queda también hablar sobre las licencias, pero eso va a ser materia de otra entrevista. Lamentablemente ya nos tenemos que ir del programa, así que muchas gracias, doctora.
Muchas gracias. Quería cerrar, estamos en la semana de la lactancia y quería cerrar con una valoración de la lactancia, que es fundamental para la salud de los recién nacidos, y también un acto de las madres que es fundamental. Como Colegio Médico vamos a estar inaugurando salas de lactancia esta semana en distintos centros de salud metropolitanos, así que atentos también a esas noticias.
Muchas gracias, que esté bien, doctora. Muy amable.
Gracias.
Chao. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. La invitación, como todos los días, sigan en compañía de Radio Agricultura. Ya vienen las noticias y luego directo. Que estén muy bien. Chao, chao.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Ser del BCI suena bien. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.